partir de este momento, los invitamos a compartir y conocer una perfecta combinación de música. Letras. Interpretaciones. Sonidos que viajan por el aire. Operaire. La excelencia de un estilo.
Bienvenidos, queridos amigos y amantes de la ópera y la música clásica, programa 868, Lux Rondán, quien les habla. Hermoso día nos ha tocado, siempre el chascarrillo con el maestro Casullo. Cuando empezaba a hacer calor, que él lo detestaba, me decía qué lindo día, y yo feliz de la vida, por supuesto, antagónicos como siempre. Tenemos como varias sorpresitas y estrenos también del piso del estudio, del piano. Tenemos bastante que hablar. Verdi, por supuesto, en Buenos Aires y San Juan. Aquí a mi costado nos está acompañando Lucas Arrieta. Bienvenido.
Muchas gracias, Lux. ¿Qué tal? Bueno, es un gusto para mí estar aquí. Saludo a toda la audiencia de Radio Cultura.
Y de Operaire.
Y de, claro, escucha, obviamente, de Operaire. Y muy, muy agradecido por la invitación.
No, para mí es un placer por fin tenerte acá. Y realmente era algo pospuesto. No se puede tener a todos juntos porque hay mucho para hablar. Cierto. Empecemos mandando el chivo porque nos vamos a olvidar. Y vamos a tener un problemonón este fin de semana.
Ni hablar.
No vas a poder, no te van a dejar entrar.
No, no me dejan cantar directamente.
Directamente, se quedan sin Manrico.
Sin Manrico.
Contanos, ¿en qué estás trabajando ahora, ya en lo inmediato?
Bueno, estábamos ahora trabajando en una producción que está haciendo Valquiria Producciones. Uh-huh. Y estamos trabajando en Trovatore.
Sí.
Que bueno, la venimos preparando ya de hace tiempo. Y bueno, se pospuso un momento. Bueno, esto es todo muy a pulmón, ¿no?
Sí.
Todo lo que se trabaja. Sofía, quien es cabecera de esta producción.
Sofía Godoy.
Bueno, y vemos que anda para todos lados, no da abasto para. Es muy difícil, ¿no?, producir, y más ópera, que interviene tanta gente, músicos.
Sí.
Bueno, el tema es que con empeño se ha logrado y va a estar saliendo su estreno este domingo a las 17 horas. Uh-huh. En el Centro Asturiano, en la calle Solís.
Solís 475/485, hay una sola entrada, así que...
Ajá. Ahí vamos a estar. Así que bueno, por supuesto, todos invitados.
Sí.
Esperamos que puedan concurrir, que nos acompañen, porque realmente es una producción de muy buena calidad.
Sí.
Somos solistas, gente que ya está cantando, hay un coro muy bien preparado, una orquesta bien conformada. Entonces, bueno, estamos deseando que nos acompañen para poder compartir esta ópera, que es un título maravilloso.
Sí, tenemos dos funciones. Acá justo estaba abriendo
Buenísimo.
El flyer que el maestro Carrión tan amablemente lo ha enviado. ¿Vos te los acordás de memoria o querés que te ayude?
No, ayúdame.
A ver, te ayudo. Todos me toman.
Ayúdame vos.
Vos te das cuenta. No vienen estudiados, no vienen preparados.
Pero yo te voy a cantar. Yo te voy a cantar y te voy a tocar el piano.
Está bien, está bien. Estás completamente perdonado porque ya tuvimos una previa y fue excelente. Bueno, aquí el señor Lucas Arrieta Manrico, que te toca hacerlo las dos funciones.
Sí.
Ya vamos a hablar sobre eso.
Bien.
Te va a estar acompañando como Leonora. Montserrat Maldonado y Sofía Godoy. Lo que sí no tengo indicado es qué función hace cada una.
Claro, Sofía va a ser la función...
La segunda.
La primera.
La primera, ahí está. Lo tengo. Exacto. Al revés. Ahí entonces sería en el rol del Conde, la primera función Omar Carrión, la segunda Santi Vinelli, que ha pasado ya hace un mes y pico, que ha oficiado también de co-conductor.
Estuvo acá también.
Sí, sí, él ya me dice, vengo. Azucena, Erika Cusi, perdón porque está muy chiquito y no lo puedo agrandar. Sí. Y Carolina Paredes, Ferrando, Luciano Straguzzi, en las dos funciones, en las dos, también. Sí. Inés Claudia Drescher en las dos funciones. Y también en las dos funciones Maximiliano Figueroa como Ruiz. Uh-huh. Esto recordame, la preparación al piano, Constanza López. ¿Y la regí?
La regí es Facundo. Que no me
porque yo acá lo que tengo es asistencia de dirección escénica y caracterización, Cecilia Castellano, pero este no aquí que no está.
De Facu.
Es Facu.
No, tiene que estar.
Bueno, ya cuando después vamos a pasar el flyer completo, por favor. Muy como bien. Siempre yo les digo, pueden buscar toda la información en Noticias de Ópera y Música Clásica, la agenda de Operaire, todos los flyers, programas, conciertos, sobre todo lo que es del circuito no oficial, se comparte ahí, siempre está a disposición, se comparte, se aprueba y hay que
es así, o sea, hay que hacer mucha movida, publicidad, uh-huh. Es la única manera de poder llegar a todos, ¿no? De que nos
tal cual.
Que vean el trabajo.
Y además estamos hablando de un elencazo de primer nivel.
Sí, sí.
Con humildad lo dice el señor, por supuesto.
Obvio, ¿qué voy a decir? Facundo Nahuel Aguilar. Aguilar, él perfecto. Es quien está haciendo junto con la chica asistente que.
Perfecto.
Que leíste.
Ferrando, ¿cómo es dos condes, dos Leonoras? ¿Qué te encontrás que tenés que adaptar, no solo desde lo vocal, sino desde lo escénico, para poder funcionar con ambos elencos?
En realidad, es toda gente que conozco, uh-huh. O sea que yo sé cómo se mueven, cómo trabajan, y ellos a mí. No te podría decir que haya una diferencia marcada. Es como que también, y ya Facundo, quien dirige la apuesta, nos ha dado un panorama muy libre también, ¿no?
Sí.
De que nosotros podemos, si bien hay marcaciones que hay que cumplir, pero cada uno también puede preparar su personaje,
sí.
Su propio personaje. Entonces, uno va y habla con el otro y le dice, bueno, mira, yo me voy a mover acá, y por ahí, y el otro elenco le dice, y no, pero a mí me gustaría que mejor nos vamos para este lado, y así. La verdad es que es un placer trabajar con todos.
Sí.
Yo no te puedo decir que necesito adaptarme. A ver, no, es como que ya estamos muy enfocados cada uno en su personaje.
Sí.
Yo sobre todo siempre pienso, o al menos trato, de con mi rostro decir lo que estoy cantando, uh-huh. ¿No? Creo que es la base de la interpretación. Y de llegar al público, no tanto desde una postura vocal, sino de interpretativa, del saber poder decir, ¿no?
Sí.
De que entiendan qué estoy transmitiendo. El personaje de Manrico, si bien es un personaje exigente al momento de interpretar, es un poco extraño, ¿no? Porque él, si bien es la víctima de una historia que hubo entre una gitana y un conde, entre la realeza. Entonces, después él vive enamorado de su Leonora, quien le está cantando,
sí.
Va a la guerra. No te sabría decir si para mí es un personaje que me deje mucho, ¿no? En cuanto a lo que es como personaje.
Sí.
Sí, musicalmente es genial y toda la obra es genial, aunque su argumento es bastante confuso. Ajá. Por momentos, ¿no?
Suele pasar igualmente, pero es parte del código del espectador de ópera que
tal cual,
cosas que uno no va a analizarlas demasiado en profundidad, siempre tiene igual
exacto.
Un análisis posible de realizar, pero uno está abierto a ciertas incongruencias.
Tal cual. El tema es que la música tiene que cerrar.
Que tiene que cerrar. Entonces, y tiene que cerrar escénicamente hablando,
exacto,
también, que bueno,
exacto,
hay cosas ilógicas, pero con lógica,
sí,
también.
Sí, exacto.
Tal cual.
Pero bueno, fue un desafío. Uh-huh. Te digo que vocalmente es un desafío porque yo reconozco que es un rol bastante potente y bueno, hay que sacarlo a flote.
¿Debut?
Es un debut,
es,
sí,
un debut.
Totalmente.
Mirá, estamos estrenando.
No, totalmente. No me hubiera imaginado cantar un Manrico, ¿no?
Y las dos funciones.
Claro, y cuando Sofía me lo propuso, le digo, es un gran desafío, Sofía. Y bueno, dice, pero vos lo podés hacer. Bueno, listo, vamos. Nos pusimos a trabajar. Y bueno, no, sí. Siempre los cantantes, todos los músicos, artistas, siempre tenemos más para pulir, siempre, sí, hay mucho que aprender. El mismo rol va a ir madurando con el pasar del tiempo,
sí,
siempre se encuentran nuevas cosas, tanto interpretativas como vocales, siempre es diferente.
Uh-huh.
Pero bueno, estamos en un momento en que creo que ya está para lanzarse, ya está.
Ya está, tuvo además un tiempo de extra de gracia, un pequeño periodo de gracia que el mismo Omar decía que fue una fortuna también.
Sí.
Además, porque se pudo sumar una función más, se pudo incorporar más gente, siempre se pueden pulir más cosas. Les recordamos, es el domingo 28 de septiembre a las 17 horas y repite el sábado 11, estoy bien, de octubre, sí, a las 20 horas en el Centro Asturiano, Solís 485 en Cava. El que nosotros conocemos como la sala del Teatro Asturias, que en realidad es la sala Alejandro Casonas,
ajá,
es todo parte de lo mismo. Entradas a la venta a través de Passline. Consulta, que no todo el mundo lo sabe, esto tiene sobretitulado en castellano.
Sí, tiene sobretitulado, sí.
Listo, no vamos a dar más,
sí,
pistas. El que quiera, vaya, la sala es maravillosa. Hermosa,
es hermosa la sala,
a la antigua,
sí,
con su platea que se inclina, tiene todo un mecanismo abajo que yo ya estuve investigándolo, saqué muchísimas fotos, están todos los engranajes antiguos de 1800 no sé cuánto, funcionando perfectamente, preciosa sala,
sí, muy
se
linda,
escucha
muy linda
y se ve perfectamente de todos lados, así que no hay excusas.
No, tienen que ir, nos tienen que acompañar.
Además de la venta online, se pueden comprar en el teatro el,
sí,
mismo día. Listo, ¿qué más querés?
Ya todo, ya está.
Todo, dos funciones, aquí quien les canta o les va a cantar ahora en un ratito, que estamos ahí esperando a nuestro otro invitado, porque yo últimamente estuve teniendo mucho barítono, mucho bajo, mucho
Te falta
pesado,
la
dije acá, no, como que bueno, vino Vela el otro día como para equilibrar un poco, pero dije no, acá... No vamos a hacer el antiguo duelo de tenores que se solía hacer en su momento.
Ah, no,
quédate,
no,
tranquilo.
Por
igualmente
favor.
Eran con...
No, que yo ya voy a tener duelo el domingo ya con,
por
con
eso,
el conde.
Eso, así que nada. Pero sí, por supuesto, tenemos algo en común. Más allá de un registro vocal y una trayectoria, nos convoca Verdi, básicamente. Hay como un punto central que uno siempre cae como en Verdi. Vaya uno a saber
y,
por qué, no sé si el mientras tanto Leo que me vaya indicando si está conectado, bueno, no está conectado, sigamos hablando, él se lo pierde, todavía no lo presentamos. Preguntas del rigor, como para sacárnoslas, acá que todo el mundo quiere saber,
a ver.
Antes de escucharte y después que cantes, te hago pasar vergüenza. Rol, dejando de lado el debut,
sí.
¿Qué rol realmente te gustaría interpretar en algún momento? No importa si ahora en este momento no te sentís preparado o lo que sea.
Sí.
¿Qué es algo que decís, bueno, en algún momento cuando llegue a tal punto vocal, emocional?
Absolutamente.
Sí.
Y Calaf.
Uh-huh.
Es un poco ambicioso. Pero es el Calaf, qué sé yo, es como el rol... A ver, también está Otello, que es maravilloso, pero por ahí me vería más en un Calaf,
uh-huh,
sí. Pero bueno, nada, tendría que ver cómo evoluciona mi voz, porque uh-huh, también creo que hay que ser un poco cuidadoso en ese tema, ¿no? No
sí,
se puede... Yo cuando me metí ahora con Trovatore, digo, tengo que ver qué hace mi garganta, qué, si le parece bien, ¿no?
Sí.
Porque yo tengo que cantarlo con mi voz, no voy a ser Mario del Mónaco, no tengo ese caudal ni ese color. Entonces yo lo tengo que hacer con lo que papá Dios me dio, ¿viste? Entonces también digo calaf. Por ahí podría cantar un calaf en una producción en un teatro chico, pero claro, no podría cantar un calaf en el Teatro Colón, ¿no? Pero sí, si vos me preguntás, hey, calaf, me gusta la música, me gusta su personaje, esa cosa que tiene el ir y venir con Turandot, ¿no? El tema de estar ahí en ese, no sé cómo podría decirte, en esa ambigüedad de que la ama, pero a su vez están ahí en la puja de si lo matan o no.
Sí.
Así que sí, ese es mi gran
todo ese drama.
Y bueno, siempre cantamos el Nessun Dorma, dale Nessun Dorma, Nessun Dorma.
Es el hitazo del tenor.
Es el hitazo, y uno lo escucha y dicen otra vez Nessun Dorma.
Basta.
No, canta Nessun Dorma, o que el tenor cante Granada. ¿Viste?
O sea, no lo vas a cantar ahora.
No.
Ok.
No. Eso es demasiado. No, sí, acompañándomelo, no. Eso no voy a hacer.
No, hay que estar bien plantado. Pregunta relacionada: ¿qué rol has hecho que te gustaría volver a interpretar? No estamos hablando de algo que hayas hecho el mes pasado, sino algo que,
sí, que haya hecho,
tenido su tiempo de maduración.
Bueno, no, el año pasado hice el Izir en Tucumán.
Sí.
Fue una experiencia hermosa porque, bueno, fue también con orquesta, el teatro es precioso, el coro estable. A ver, otro que... Sí, el Izir me gustó, me gusta... Sí, es un rol,
sí.
Pero no lo siento, por ahí te diría que me siento más identificado con la vocalidad de Manrico. El Izir lo puedo hacer tranquilamente, todo, pero mi personalidad siempre tira más para algo un poco más lírico, ¿no? Y que yo haya hecho que me gustó y volvería a hacer.
Sí, que decís hoy, desde lo que sé... En todo sentido,
sí,
en todo sentido,
sí,
de la vida te hablo, lo podría, o lo ves de otra manera, o le diste, porque siempre es posible.
El Rodolfo de Bohème. Sí. Además, Puccini me encanta, me siento. Es como. Son estilos muy diferentes, ¿no? Verdi es. Lo siento, yo siempre a Verdi lo veo como más. Todo relacionado así, ¿no? Como Manrico, lo guerrero, lo fuerte, lo así, ¿no? O sea, potencia.
Sí.
Y en cambio, en Puccini, si bien hay momentos muy álgidos, pero es todo ese legato, ¿viste? Esas frases largas, grandes, que yo siempre tengo ese presentimiento de que se aproxima a la música de películas.
Claro.
Porque es todo tan descriptivo lo que hace, ¿no?
Sí.
Y esa mezcla que hace con lo oriental, que es fabulosa, ha sido un gran admirador de todo lo que es oriental, Puccini, es fabuloso lo que logra, ¿no? Sacando temas... Pero bueno, Bohème especialmente me encanta. Y también tengo una anécdota. Nosotros cuando estudiábamos, habíamos ganado con Flor, mi esposa, que es soprano también, el concurso Alejandro Cordero.
Sí.
Teníamos que preparar, ¿no? Con el maestro Ayub, teníamos que preparar un repertorio para llevar a exponer. Y bueno, ensayamos con ella el dúo de Bohème. Y bueno, viste, besito va, besito viene, porque ahí había que hacer un poco de Mimi Rodolfo, qué sé yo, ¿no? Bueno, el tema es que yo me equivocaba seguido, ¿viste? Entonces en un momento Ayub me dice, ¿pero vos te estás equivocando demasiado seguido para repetir o qué
no
pasó
me quemé.
No, bueno, no me quemé. Bueno, una cosa llevó a la otra, hoy ya somos matrimonio, tenemos un hermoso hijo de 5 años. Y bueno, el Rodolfo fue como eso también,
claro,
¿no? Es como un personaje que me ha dado mucho. Yo lo hice con la soprano María Daneri, lo representamos, hicimos la ópera. Y bueno, a mí me dejó mucho, me enseñó mucho. Y también hay un valor sentimental especial con ese rol.
Sí.
Incluso la ópera en casa, la partitura tiene el piecito de nuestro nene ni bien nació.
Ay, me muero.
Le pusimos tipo sello, quedó ahí en la primera hoja de Bohème. Así que bueno, ese es el Rodolfo.
Bien. Última pregunta de rigor y después sigamos de lado. ¿Personaje con el que vos más te identificas? No vale ya Rodolfo, no vale Manrico, no vale de los que hablamos. ¿Hay algún otro donde
otro
vos decís, esto es
Y podrías
no,
me pones repetido, en el viste por eso, es como repetido, que uno ya está ahí y no, de los mozartianos tampoco hay alguno que no en lo que es mi personalidad, no, ¿viste? No. Es como que siempre me voy a... Está bien, no tengo tampoco...
Yo soy Violeta, me dice, y es válido, claro, también, ¿eh?
No me identifico con Violeta, no. Bueno, a ver, he hecho, ¿no? Ayúdame con el nombre ahora que no me sale, ¿cómo es? Alfredo.
Sí.
Y no, con él no me identifico. O mira, sea,
no, bueno,
sí, vocal, me gusta.
Menos
vocal,
mal.
Pero no, ¿viste? Como
porque
no.
Es de los violentos, es el menos violento,
tal cual,
más chirulo, pero tiene su grado de...
Tal cual. Sí. Bueno, lo que pasa, hay un personaje que vocalmente lo siento muy cómodo.
Sí.
Y podría llegar, es un Don Carlo.
Ajá.
Don Carlo también. Es un personaje que lo he trabajado solo por trabajar como repertorio.
Sí.
Y lo siento mío.
Sí.
Lo siento mío, como que en el cuerpo se asienta, ¿viste? Uno es como que cuando uno canta algo, es para mí, no es para mí, o al principio cuesta. Manrico me costó, ¿eh?
Uh-huh.
Manrico fue algo, un rol que me costó, pero ahora es como que ya lo estoy disfrutando, porque entró y entró bien.
Sí.
Porque, ¿viste? Ves esto, ay, esto no es para mí, ¿qué estoy haciendo? Y no, siento que así, bueno, vayan, escuchen y juzguen, después sabrán decir.
Y si... Las felicitaciones se dicen en público, las críticas en privado, recuerden siempre eso, producción independiente, seamos benévolos, y si no te gustó,
eso,
que es válido, o tenés una crítica constructiva, hay formas de hacerlo.
Tal cual, por supuesto.
Por favor, es todo lo que voy a decir al respecto, cada uno sabe después lo que escribe.
Sí, porque hay que acordarse de que todos somos seres humanos, todos hacemos, y yo, mira, mi maestra me sabía decir, mira, uno canta como puede, con lo que tiene.
Uh-huh.
Y en el momento puede dar lo que tiene. Y como somos seres sumamente emocionales,
sí,
y nuestro instrumento inclusive está dentro de nuestro,
sí,
cuerpo, nos puede pasar cualquier cosa. Podemos o no pasar la orquesta, o podemos desafinar, o te podés perder y decir cualquier cosa.
Angustiarte, que cada uno,
claro,
ha tomado herramientas. Bueno, la otra vez Laurita Polverini comentaba que como que ella aprendió que las tiene que dejar correr las lágrimas. Y bueno,
absolutamente,
empapará todo el escenario, pero así la voz,
claro,
no se le frena.
Exacto. Son todas cosas que estar ahí es muy difícil,
sí,
arriba, ¿no?
Sí.
De abajo todos decimos, no, opinamos, decimos, ay, pero no. Pero hay que estar ahí arriba.
Tal cual.
Hay que estar.
Bueno, como el otro invitado está como con demoras, no sé qué, debe haber tenido algún problema con el enlace, perdón, podemos escuchar algo.
Bueno.
¿Querés que abramos así tranquilo con un audio o vos... Vamos así como con toda la carne a la parrilla.
Vamos con un audio.
Primero. Vamos con un audio. Entonces, ¿sabes qué? Voy a ser buenita. ¿Te parece que arranquemos con el aria de Carmen?
Bueno,
no sé,
no,
si está bien. Bueno,
sí,
perfecto. Que es el número 7, Leo. Esto es en el Salón Dorado del Teatro Colón, junto a Daniela Prado. Y yo, de hecho, Lula, porque lo adoro, al negrito, que es lo más, está ahí en el fondo pasando las páginas de la pianista. Recordanos que quién estaba tocando en ese momento.
Marcela Esoín, la maestra Marcela Esoín.
Perfecto, cuando quieras, Leo.
La fleur est divine.
Sus oídos merecen todo lo bueno. Operaire es la opción.
Bueno, contanos un poquito esto que fue una muestra. Te agarré justo hablando que estábamos todos distraídos.
Esto fue una invitación que me hizo la maestra Marcela Soín, sí, del Instituto Superior de Arte. Bueno, entonces yo soy exalumno, pero a su vez trabajo también en el instituto como pianista. Entonces me convocó para ver si quería sumarme a este concierto con el rol de Don José,
sí,
junto a Daniela.
A Daniela Prado, que esperamos tenerla pronto en algún momento acá también, la verdad que es...
Es una genia, Dani, una gran mezzo soprano. Sí. Entonces, obviamente dije, pero sí, le digo, vamos. Bueno, y Marcela es de ensayar mucho y de preparar. Uh-huh. Así que bueno, ese fue el resultado de un arduo trabajo.
Bueno, vemos si ahora, antes de terminar, tenemos el tiempo de poder ver la segunda parte, obviamente, porque ella abrió la boca y se cortó el audio. Sí, Dani, lo siento, vos querés que te pasemos, vas a tener que venir, querida. ¿Vos te acordás la primera ópera que viste?
La primera ópera que viste.
Hablando de que no estudié.
Y mira, la primera que vi fue El Isir.
Uh-huh.
Sí, El Isir fue la primera que incluso la vi. Yo empecé mis estudios allá en La Pampa,
sí,
con la soprano Gladys Martino. Y bueno, con ella empezamos a ver fragmentos y partes de El Isir. Sí, esa fue la primera. Sí. Después quedó ahí guardada, descansando, y recién... salió a la luz el año pasado en Tucumán.
Sí.
Ahí salí a cantar El Isir. Pero esa fue la primera, sí, exacto.
Proyectos a futuro, ahora que termine el Trovatore. ¿Qué tenemos en agenda?
Uy, mirá, por ahora tengo un proyecto de Schiuma, del conservatorio de San Martín. Es un concierto donde se va a realizar la ópera Tabaré, de Schiuma. Así que bueno, estamos con eso también. En cualquier momento van a empezar los ensayos, también con gente muy querida. Y bueno, estamos con eso. Eso viene para este año. Después del año que viene Dios dirá, no sé.
Bien, ya igual tiraste algunos títulos, algunos roles. Quien esté escuchando aquí, el maestro Lucas Arrieta, ahora acompañándonos. Bueno, nuestro invitado parece que no está pudiendo conectarse con él por enlace, lo cual es una pena. Ricardo Elizondo, tenor.
Lástima.
Sí, una pena. De todas maneras, ya seguiremos intentando, y cuando venga a Buenos Aires, por supuesto, está más que invitado. No voy a leer mucho de lo que él es, pero bueno, más allá de ser abogado y cantante lírico, muy bien formado, ajá, que ha hecho muchos roles a lo largo de su carrera. También, y espero no equivocarme porque esto no lo tenía escrito, es el director artístico de lo que es la ópera en San Juan. Te cuento un poquito, después vemos un breve... promo que hay, porque están el 11, sábado 11 de octubre, les va a estar compitiendo con ustedes, pero ustedes en Buenos Aires, en San Juan, con La Traviata.
Qué lindo.
La ópera de San Juan presenta lo que es la temporada 2025-2026 con La Traviata, la primera función el sábado 11 de octubre a las 9, la segunda el 12 de octubre a las 21. Demandante, dos días seguidos, es el mismo elenco, que ahora te cuento quiénes son. Vuelve la ópera de San Juan presentando la temporada 2025-2026 con la inauguración de una nueva sala cultural en el departamento de Albardón, la Sala Eufemia, con capacidad para 1000 personas, con gran belleza e infraestructura, rodeada de viñedos y bodegas. Será de ahora en más un lugar exquisito para disfrutar de la gran ópera. Posterior al evento me parece que me voy para allá. Habrá degustación de los mejores vinos del lugar y a modo de festejos inaugurales, una sorpresa de la mano del maestro Gerardo Lesich. Me parece que nos quedamos sin Manrico en Trovatore también.
Vamos.
Avísale a Flori.
Sí.
La sala contará con una propuesta gastronómica a tono para quien quiera, posterior a la ópera, disfrutar de una cena en sus jardines con la vista maravillosa que puede ofrecer la noche de Albardón. Hermoso. Para la temporada, lo que están anunciando, muy interesante, Traviata, como ya dijimos, en esta segunda mitad de lo que queda de este año. Para el año que viene, Romeo y Julieta de Gounod. Y la segunda parte, Otelo, Verdi.
Qué bien.
Hermoso. Qué bien. Será la primera vez que se realice una ópera completa e integral en el interior de la provincia, con la clara intención de acercar este género artístico a las comunidades más alejadas de Gran San Juan. Para ello también se ha previsto abrir el ensayo general de la ópera para invitar a participar a estudiantes de los distintos departamentos de San Juan, por supuesto. Realmente es muy interesante,
claro,
y muy importante.
Sí. Porque hay que llevar. Hay mucha gente, incluso gente talentosa, que con voces y musicales, ¿no? Que bueno, por ahí no tienen acceso a formación. Y gente que uno por ahí dice, no, bueno, porque está en un pueblo, pero no. Les gusta este tipo de cosas, se desviven por verlas. O sea,
es muy necesario. La otra vez que nos visitó Elías Gurevich, él es un gran, no quiero usar la palabra fanático, pero sí precursor o que apoya mucho esto de ir a acercar, a expandir y ramificar y acercarlo a la gente, porque muchas veces la gente dice, esto no me gusta, pero porque no lo conoce.
Claro.
Que creen que se necesita un cierto nivel cultural o auditivo o de lo que sea para disfrutarlo, y es música como cualquier otra. Y realmente que además propongan abrir un ensayo general,
sí,
también, porque ver cómo, claro, se va cocinando lo que finalmente después uno ve.
Exacto,
es importante también.
Producto, sí.
Te leo el elenco y ahora te hago pasar vergüenza. Así que tenemos en el rol de Violeta a María Belén Rivarola, Alfredo Germón, Gastón Oliveira Bequesar, a Giorgio Germón, a nuestro querido Luis Gaeta, Flora Marta Vilska, Gastón Octavio Sosa, el marqués Pedro Delgado, el barón Dufol, César Sánchez, el doctor Pablo Guardia, Anina Marta Vilska, se ve que va,
claro,
haciendo
va
dobles y va rotando. La dirección musical de Marcelo Pozo Saric, dirección escénica Gerardo Lesich, y por supuesto lo que es la dirección general y artística de Ricardo Elizondo, al quien le mandamos un saludo. Te esperamos tal vez por enlace para hacerte pasar vergüenza, porque ya el chivo ya te lo pasé, así que no vamos a hablar de
ya
lo
está.
Mismo, Ricardito, te vamos a escuchar o algo por el estilo, y invitado por supuesto al programa cuando esté en Buenos Aires. Él ahora está en San Juan preparando todo. Así que si Leo me quiere pasar lo que es el último videíto, que es la promo de Traviata, que se está ahora difundiendo en redes de la Ópera de San Juan. Bueno, más que invitados, yo voy a ver qué hago, porque entre el vino y la degustación y bueno, estamos complicados, hay que elegir. Bueno, vamos a escucharte en vivo.
Bueno, vamos.
Les
a ver
cuento
qué sale.
A quienes nos están escuchando, a los que se sumaron desde que estamos estrenando Casa en Radio Cultura, no hemos tenido la oportunidad de estrenar el piano que tan amablemente tenemos acá, hermoso. Todos vienen, dicen, ay, ¿tenés piano? Y nadie se animaba.
Y
así,
yo vengo a abrir la boca todo. Y decir, mirá, tienen un piano, yo puedo. Y dice, vos sos pianista, me dijo ya.
Vos sos pianista, o sea, no sos cantante, sos pianista, sentate y toca. Así que ya era momento, tocaba en algún momento, así que decinos, ¿nos querés adelantar qué querés compartir con nosotros?
Bueno, ya quiero, a ver, les voy a compartir un aria de uh-huh. Madame Butterfly, uh-huh. Addio Fiorito Azil.
Hermoso.
Voy a tocar y voy a cantar. Bueno, vamos a ver.
Vamos a ver qué pasa. Ahora vamos con un... Sí, nos vamos a un pequeño cortecito técnico y ya acá, el maestro nos deleita.
Solo se necesita un espacio. Aire libre para que viajen los sonidos. Nosotros lo conseguimos. Ópera Aire. La excelencia de un estilo.
Decirte cuánto te agradezco. Igualmente, antes de terminar, por supuesto, vas a cantar algo más. Aunque Leo nos corte, maravilloso. ¿Querés, no sé si querés volver a acomodarte? Sí, charlamos un ratito más y sí, vamos a un cortecito. Ahí está, de fondo, nuestro maestro Lucas Arrieta.
Solo se necesita un espacio. Aire libre para que viajen los sonidos. Nosotros lo conseguimos. Ópera Aire. La excelencia de un estilo.
Bueno, sí, obviamente antes de despedirnos yo quiero que vuelvas a cantar, por supuesto.
Hacemos el esfuerzo.
Hagamos de cuenta que sos cantante y viniste a cantar. Mira, todos los que pasan por acá nos tienen que contar una anécdota. Sacás el trapito más sucio que tengas, esa anécdota que acabas de pensar y que estás diciendo, no da que yo cuente esto, eso.
Sí.
¿Controlás el lenguaje? Contá lo que quieras.
Es más, no sé si decir inocente, pero o sea, lo primero que se me vino ahora a la mente es de cuando empecé con el tema del canto. Uh-huh. Porque yo cuando estudié piano,
sí.
Estudié piano, me recibí, yo soy de La Pampa, soy pampiano. Yo vivía en el campo,
sí.
Y trabajaba con mi viejo en el campo. Pero antes de eso yo empecé a los 12 años a estudiar piano. Bueno, me recibí de piano y después dejé la música. Dije ya, no quiero saber más nada con la música. Solo que seguía en la iglesia, tocando el piano, tengo un corito de niños, el armonio. Y el cura me decía, che, pero vos tenés buena voz, ¿por qué no, dice, no estudiás? Bueno, fue el caso que contacté a Gladys Martín, nuestra soprano, que es de Santa Rosa, está en Santa Rosa, ella se formó aquí en el instituto, pero después se fue a vivir allá. Entonces, bueno, la llamo y me dice, mirá, dice, este año yo imposible, no tengo cupo, dice, no puedo tomar a nadie, pero el año que viene te llamo. Yo dije, listo, hasta se olvidó, ya fue. Al año siguiente, un día me llama. Olvídate de celular, ¿eh?
Sí.
Ahí era el Estamos teléfono fijo y lo de la vecina, porque en mi casa no había.
Bueno, de los 90.
Claro. 2000, sí. Bueno, entonces me dice, no, dice, vos me habías llamado. Sí, bueno, vení que te escucho. El tema es que yo fui a Santa Rosa, porque yo soy de un pueblo que se llama Lonquimay, que está a 70 kilómetros de Santa Rosa. Entonces ahí me fui. Me hizo vocalizar, unos vocalizos, y me dice, ay, dice, pero tenés que hacer ópera, lírico. Entonces yo la miro y le digo, pero lírico, esos viejos que gritan, le digo yo, que abren la boca y que gritan, pero ni ahí. No, me dice, o hacemos lírica, dice, o yo no te doy clase. Me dijo así, derecho. Sí. Porque además yo pretendía tener un poquito de técnica para poder cantar en misa y qué sé yo. Pero se plantó. Bueno, le digo, está bien, probemos. Le digo, a ver,
sí, después voy a hacer lo que quiera.
Después hago lo que yo quiera, claro. Voy a gritar como esos locos que gritan, ¿viste? Ese era mi pensamiento. Mira, ahora me tenés a mí gritando.
Terminaste
como un
siendo
mono.
Un loco gritón.
Y bueno, entonces, ahí fue, ¿cómo te puedo decir? La anécdota que más me ha quedado referente a lo que es el canto lírico y lo que después elegí como medio de vida. Y que, bueno, y que hizo un gran desenlace, porque fue, calculá que con esa pequeña reacción yo me vinculé al arte de la lírica y la seguí necesitando, porque a partir de ahí fue como una necesidad.
Sí.
Por supuesto con sus altibajos, porque era muy difícil, hubo un momento que decidí, bueno, corto todo, solamente me dedico a tocar el piano, pero yo me sentía más realizado cantando. También por el camino hubo gente que me dijo, no, pero tenés que elegir, las dos cosas no se pueden. Así como estaba otra que me decía, no, vos hacés lo que sientas, ¿viste?
Tal cual.
En los años esto que han ido pasando, también la cabeza de la gente ha ido cambiando mucho.
Sí.
Todos hemos hecho un gran cambio. Y entonces logré juntar las dos cosas, ¿no? Esto de poder tocar y cantar.
Sí.
Que es difícil, por supuesto, que yo no lo hago en el escenario, ¿no? Lo hago en mi casa o con amigos,
acá cuando,
o acá cuando me obligan. Pero bueno, esa es mi anécdota.
Mira, no me convence mucho. Sí, algún papelón que hayas pasado en el escenario o que te hayan hecho pasar en el escenario, no. Cantar un rol que no tiene. ¡Esa!
No. Esa. En el escenario una vez, pero eso fue en el Colón, haciendo yo de.
Ahí está.
Refuerzo en el coro y era un monaguillo entrando en Tosca. Y bueno, y entonces veníamos todos, teníamos que salir de la última pata corriendo, ¿no? Veníamos corriendo. Resulta que había levantada un poco de escenografía.
Sí.
¿Y quién fue el que la ligó? Yo. Pero
loco.
Pegué un salto y quedé.
Sí.
Pero al lado mío venían otros colegas tenores, pero reaccionaron tan rápido para levantarme que yo creo que debo haber llegado a tocar las rodillas en el suelo y me levantaron. Me sacaron volando.
Sí.
Después, así, bueno, eso fue algo que fue como entre vergüenza y gracioso, pero era tan el tumulto que yo después miraba el video y ni se vio, porque éramos todos, bueno. Pero también fue llamativo su reacción. Los chicos me levantaron como si hubiera estado todo preparado. Y otra cosa que me pasó fue el año pasado, cuando voy a cantar a Tucumán, que me enfermo, pero me enfermo de una manera a quedarme mudo. Y tenía por delante ensayos más cuatro funciones que fueron al hilo.
Ok, sí.
Y canta, ¿eh? Sí, Ese personaje de Lizir canta mucho.
Sí.
¿Cómo salgo de esta? ¿Viste? Bueno, por supuesto se movieron, fui al médico, qué sé yo, me dieron antibióticos, ¿verdad? Claro, y me dice, no, pero vos tenés que venir cuando vos estás por venir a Tucumán, ya te tenés que preparar, porque el clima de acá dice no sé qué, ¿viste? Está todo. Bueno, el tema es que yo ya estaba en la última, ¿viste? Yo digo, me tiene que venir la voz, o sea, ¿cómo voy a hacer?
Sí.
Y bueno, el tema es que, fui surgiendo como el ave fénix y resulté triunfante después, Pero esos momentos, viste, que son anécdotas. A ver, yo no tengo una carrera desarrollada. Te diría que estoy haciendo ahora roles completos, más. Sí. Pero bueno, voy como recordando, bajo tu presión de que recuerde anécdotas, esas son las primeras que se me vienen.
Sí, mira,
eso es nada. Pero viste,
me han contado, mira, cada cosa que yo no me esperaba y me cuenten eso de esa persona. Sí, Santi ha contado una anécdota de sus calzones haciéndose el taxi hoy, que uno no puede esperar de Vinelli. Eso,
tal cual.
O sea, lo sabemos, pero bueno, no fue ninguna sorpresa ahí. Tenemos unos minutos más. Yo lo que le voy a pedir a Leo, entonces, si nos puede volver a pasar el anticipo de lo que es la ópera de San Juan, esos segundos de La Traviata, para recordarles realmente lo que es la temporada 2025-2026 de la ópera de San Juan. Todo esto siempre es apoyando el arte independiente. Mm-hmm. Y vamos a escuchar algo más de aquí, del maestro Arrieta. Tenemos 8 minutos más o menos. ¿Viste qué buen cálculo, Leo? Yo te escucho cuando me hablas. 7. Bueno, 7 minutos. Tenemos 5 para que cantes lo que quieras y nos dejes algo más.
Bueno.
Y después nos despedimos tranquilos. Así que igual, ya de antemano te voy agradeciendo. Dale, cuando quieras, Leo.
Se necesita un espacio. Aire libre para que viajen los sonidos. Nosotros lo conseguimos. Open Aire. La excelencia de un estilo.
Bueno, no hay que adjetivar, pero a mí me importa Tres micrófonos, hermoso, me encantó, te agradezco realmente mucho.
No, por favor, por haber venido,
por haber cantado, por haber tocado. Bueno, cuando quieras venís y te tenemos toda la hora.
Listo, cómo no. Bueno, después tiene un vinito, si no yo me voy a San Juan.
Mirá cómo, no, acá claro. Enseguida y que viste todos te manguean. Recordanos antes de despedirnos, dos funciones, domingo.
El domingo este que viene, 28, a las 5 de la tarde, sí, en el Teatro del centro Asturiano, sí, en la calle Solís. Vos tenías el número
475/485, sala Alejandro Casonas. No recuerdo, venta de boletos, de tickets, Passline puede,
sí,
ser.
Sí.
Y si no, en el teatro. Y segunda función, que también estarás haciendo Manrico en
Casa
Arrieta.
El 11 de octubre.
El 11 de octubre, eso es el sábado, creo.
Sábado, cae.
20 horas también, así que imperdible. Acá el maestro va a estar interpretando Manrico las dos funciones. Y luego veremos qué más depara
el
destino, ya estamos abriendo la puerta.
Tal cual.
Algún día vos te vas a estar acordando de hoy, 22 de septiembre, cuando dijiste me gustaría ser calaf.
No, todo puede ser.
Lo dejamos ahí. Así que bueno, muchísimas gracias por venir. Si querés tenés un minuto completo para lo que vos quieras decir.
Bueno, ¿qué puedo decir? Más que agradecer a vos por la invitación, al equipo, a la audiencia por escucharnos y compartir este momento. Y siempre, agradecer a aquellas personas que han hecho posible que llegue hasta donde estoy hoy. ¿No? Desde mi esposa, que me acompaña muchísimo. Maestros, ¿no? De gente que me he encontrado con tanta gente generosa en el camino, y también a un gran colega y un gran amigo que es Gastón Olivera Bequecer, quien va a cantar ahora, que es una persona sumamente generosa. Y nosotros con Gastón nos conocemos desde hace mucho tiempo porque su pueblo natal, que es Pellegrini, en provincia de Buenos Aires, está a 50 kilómetros del mío, que es La Pampa. Ahí en el límite. Entonces nosotros ya un día dijeron, ay, pero hay uno que canta, que también... Ya hicimos contacto de ahí. Entonces cuando yo me vine a Buenos Aires y cuando yo he tenido esos altibajos y momentos de tiro todo,
sí,
ahí ha estado Gastón. ¿No? El que dice, pero no, ¿cómo vas a aflojar? Nene, porque la verdad es, nene, no vas a aflojar, te queda... Bueno, entonces vaya un gran saludo para él también y toda la merda para
Traviata, que lo vamos a tener como invitado en algunos próximos programas también, por supuesto, así que...
Y eso, entonces eso, agradecer y también, por supuesto, a Sofía por esta posibilidad, ¿no? De que con el gran trabajo que está haciendo a pulmón, de poder interpretar este rolazo.
Este trovatore, sí. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, quienes siempre nos escuchan, Leo, nuestro operador y el equipo que está ahí detrás, y por supuesto, bueno, al maestro Eduardo Casullo, el creador del espacio.
Hasta aquí tuvimos el agrado de compartir Opera Aire, la excelencia de un estilo.